Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos en este programa Momento Económico. En esta ocasión vamos a tratar algunos aspectos de la agricultura y el Tratado de Libre Comercio. Antes de empezar, quiero recordarles los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros. Estos son el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20. Para platicar con nosotros sobre este tema, han aceptado nuestra invitación el doctor Manuel Ángel Gómez Cruz, quien es director del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria de la Universidad de Chapingo. También de la Universidad Chapingo, el licenciado Alejandro Merino se encuentra con nosotros, que les damos especialmente las gracias porque vienen desde Texcoco. Y el licenciado Cuauhtémoc González Pacheco, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y que ya ha estado varias ocasiones con nosotros. Gracias, Cuauhtémoc, por haber aceptado.
A ti.
Bueno, un poco para iniciar el tema. Creo que podríamos dividirlo en dos partes. Uno, que habláramos un poco para introducir de las asimetrías o las diferencias o desventajas, pues, en sus respectivos casos, para México respecto a la agricultura, a la ganadería y a los bosques de Estados Unidos y Canadá. Empezando por esto, ¿verdad? Entonces, no sé, alguno de los invitados, el doctor Manuel Ángel Gómez Cruz, tal vez nos quisiera hablar de estas desventajas o asimetrías de algunos principales productos.
Sí, Marina, hay tres aspectos principales en los que podríamos ubicar grandes diferencias entre nuestro país y Estados Unidos y Canadá, en lo que se refiere al sector agropecuario. Uno es el aspecto vinculado con el desarrollo tecnológico. Hay una marcada diferencia entre otros países. Por dar unos ejemplos, mientras que en México se producen 100 toneladas de maíz en Estados Unidos por hectárea, en México se produce solo 1.7, que es lo mismo en los últimos 5 años, ¿no? En Canadá se producen 6.2 toneladas por hectárea. En el caso de maíz, en el caso de frijol, por ejemplo, nuestro promedio anda en 550 kilos por hectárea, y Estados Unidos produce 1.6 toneladas y Canadá 1.86. En arroz, en México, 3 toneladas por hectárea, en Estados Unidos 6 toneladas, etc. Es decir, hay una gran diferencia en productividad entre estos tres países, tocando a nuestro país, digamos, la menor parte. Hay un gran rezago, digamos, tecnológico. Otro aspecto en el que hay una gran diferenciación es el que se refiere a los recursos naturales. Nuestro país tiene 20 millones de hectáreas aproximadamente aptas para la agricultura, mientras que en Estados Unidos estamos hablando de 200 millones de hectáreas. Las condiciones de relieve y de clima son mucho más favorables en Estados Unidos, también en Canadá, que en México, sobre todo en la producción de granos básicos. En Estados Unidos existen grandes planicies, que ellos, con toda una experiencia histórica y todas las fuertes inversiones que han hecho en tecnología, han adaptado, digamos, esas grandes llanuras para el uso de la agricultura, basados en poca mano de obra y, digamos, y mucho capital actualmente. Mientras que en nuestro país, con un rezago tecnológico, con falta de capital y con exceso de mano de obra y con poca superficie. Desde el punto de vista del clima, digamos, varios cultivos pueden desarrollarse allá en condiciones de un temporal, benigno. Nuestro país tiene un porcentaje pequeño de temporal bueno, digamos un 20% de buen temporal, y el grueso de la superficie es de temporal.
Buen temporal, esto se refiere a las lluvias.
Canadá pues tiene grandes reservas también de agua, condiciones muy importantes, viene el invierno, siembran antes, esperan que se vaya la nieve, surgen las semillas y luego casi van a cosechar, ¿no? Aquí recaemos en primer lugar, esperar si llueve o no, si San Juan coincide, años en que son excesos de lluvias, como este es un año con mucho problema con inundaciones en ciertas áreas, años de sequías muy fuertes como el año pasado, sequías hasta de 6 meses, que afectaron de hecho nuestra producción agrícola, fueron muy importantes. En fin, tenemos entonces ahí una gran diferenciación también, no solo en capital, sino también en recursos naturales. El tercer aspecto, que es fundamental en la actualidad para promover o impulsar cualquier sector, pues son todas las políticas de los gobiernos hacia el sector que desean promover. En este caso, las políticas oficiales hacia la agricultura, hay una gran diferenciación. Estados Unidos dedica, por dar datos más precisos, el 35%, podemos decir, de su producto interno bruto agrícola, apoya las políticas hacia la agricultura, hacia el sector agropecuario. Ese porcentaje es muy alto. México no llega al 3%. Canadá anda por el 40-45%. Nosotros llegamos en investigación en la última década, si invertíamos 100 en el campo, estamos invirtiendo solo 43%. El crédito, si invertimos 100 pesos hacia el campo, estamos invirtiendo solo 50 pesos. Entonces, mientras que acá están manteniendo sus políticas, digamos, de muchos años atrás, nosotros hemos estado retirando esos apoyos hacia el campo. Es evidente que esto nos va a llevar en una competencia pues muy desventajosa para nuestro país.
Para nuestro país. Licenciado Cuauhtémoc González, y sobre los bosques, ¿cuáles serían estas diferencias entre los tres países?
Ya, este es un aspecto muy importante y sobre el cual no se habla en realidad. El problema de la madera. ¿Qué va a pasar con la madera? Esto, el sector forestal está dentro del sector primario. Entonces, nos encontramos nada menos, así como el doctor Manuel Ángel ha señalado, las diferencias de productividad en productos tan importantes como son los granos básicos. En el caso concreto de la producción de madera, las diferencias son abismales. Concretamente nos enfrentamos a los dos países más importantes a nivel mundial en producción de madera, en producción concretamente productos terminados y en este caso papel. Esto es un asunto muy importante. Para dar un poco la proporción, les podría decir que anualmente México tiene una producción de madera en rollo de 9 millones. Estados Unidos produce más de 250. Esto nos da nosotros proporciones abismales. Pero esto no solamente es el volumen, sino es el asunto tecnológico. Los aserraderos, por ejemplo, usan rayo láser. Esto les permite que no haya desperdicios. Están usando secadoras con la última tecnología. Nosotros secamos nuestra madera al sol. Esto necesariamente repercute en los costos. De manera tal que nosotros estamos vendiendo madera más cara que la de ellos. Y para poder competir en costos, pues nosotros tendríamos que modificar toda nuestra planta prácticamente, lo cual implicaría una inversión muy fuerte que no se puede realizar en el corto, tal vez en el mediano plazo, y sobre todo esto nos pone entonces fuera de mercado. ¿Qué va a suceder? Pues toda la madera entra y en ese momento va a salir de mercado toda la madera mexicana. Pero como los madereros no van a salir de mercado de los industriales, entonces ellos van a pasarle su pérdida, lo que podría ser su pérdida, a los productores bosques, que son en este caso los campesinos y los comuneros. Entonces ellos van a tener que reducir el precio al que venden la materia prima. Pero de manera tal que ya tienen ahora una ganancia muy baja, entonces prácticamente no van a tener ganancia. Se van a ver presionados de esta manera a vender más madera por el mismo precio de antes. Y esto directamente va a influir en la destrucción de los bosques y selvas de México por un problema muy concreto de precio. Entonces, esto es muy peligroso, no se ha dicho, es una hipótesis que yo mantengo, pero que a la luz de la negociación, a la luz de algunas personas que he entrevistado, definitivamente me estoy dando cuenta de que es una hipótesis que tiene muchas posibilidades de probarse, y esto es muy peligroso, porque definitivamente que el tratado entonces concretamente va a afectar a los bosques y selvas de México, y por supuesto también va a afectar a la población, que no es poca, son 12 millones de habitantes, que en este caso son campesinos, concretamente comunidades indígenas que viven en esta región, en los bosques y selvas de México. Este es un asunto muy importante, no se ha dicho, no se ha discutido este aspecto, y creo que tiene relevancia.
Claro. Bueno, en diferentes medios se afirma que, a diferencia de estos cultivos de los granásicos, la producción hortícola y de frutas ofrece ventajas para México ante el Tratado de Libre Comercio, ya que se tienen grandes posibilidades, tanto para incrementar producción como para incrementar exportaciones. Doctor Gómez Cruz, ¿qué tan cierto es esto?
Sí, voy a lo que estamos en confianza, claro. Voy a dejar de lado un poquito esa pregunta, ahorita la voy a retomar, y voy a complementar una idea que me parece muy importante que planteó ahorita el maestro González Pacheco en relación al problema social, en relación a que independientemente que el tratado se firme hoy o se desgrabe hoy en los boxes, o se grabe dentro de 15 años, el problema va a seguir dentro de 15 años, puesto que nuestro país no tiene hasta el momento ninguna política definida. Es decir, para poder incidir en nuestra producción agrícola, necesitamos investigación, necesitamos después una serie de insumos, pero necesitamos que esa divulgación, que ese conocimiento, que esos insumos estén a la mano del productor. Eso se requiere en políticas de muchos años. Esto que va a hacer no solo va a afectar a los bosques, va a afectar ahorita a todos los productores de granos básicos, alrededor de 3.5 millones de productores. Sí va a ser un problema social. Parece que las negociaciones se están centrando como si este sector menos importara o no existiera, y sería mucho más fácil para los negociadores que nuestro país no tuviera ese gran número, digamos, de pobladores en el campo, que es la población más necesitada, ¿no? Y que evidentemente tiene mayores costos de producción. Y es importante, pero coincido con el planteamiento que hacía González Pacheco, y hasta la fecha no nos han dado respuesta a esto nuestros negociadores. Es decir, en el mismo planteamiento del actual asunto de Serra Punch, los negociadores de la COECE no han dado en qué pasa, a dónde se va a ir este sector, esta gente desempleada, esta gente que va ahorita, mañana o pasado, según los plazos que se fijen, que va a quedar desposeída y fuera de la competencia y fuera del mercado. Nuestro país tiene exceso de mano de obra, tiene varios millones de desempleados, ¿se va a engrosar eso? ¿Y hacia dónde? La inversión que llega de fuera no viene con métodos de utilizar mucha mano de obra, viene esa inversión intensiva en capital para poder competir a nivel mundial, ¿no? Entonces es un problema importante. Bien, se ha hablado mucho de que las hortalizas...
¿Me permite, sí, doctor Gómez? Sí, claro. Primero hacemos una cápsula y luego platicamos sobre esto.
El informe anual del Banco de México de 1991 evidenció una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía mexicana en ese año, e incluso dicha desaceleración se acentuó en el primer trimestre de 1992.
Los expertos consideran que el desarrollo económico de nuestro país descansa principalmente en los recursos provenientes del exterior, lo cual constituye una base de desarrollo sumamente frágil, pues la mayoría de estos recursos no se destinan al sector productivo, y cuando lo hacen, se concentran en unas cuantas actividades económicas, sin permitir que la recuperación se generalice.
La revista Momento Económico analiza en su último número el informe anual del Banco de México en temas tales como la deuda externa, la desaceleración de la economía mexicana y Pemex, entre otros. Si a usted le interesa obtenerla, llámenos aquí a Radio Universidad o bien adquiérala en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades en el corazón de Ciudad Universitaria o en el sistema de librerías universitarias.
Bueno, el licenciado Cortomo González Pacheco nos quería hacer algún comentario sobre los productos de exportación mexicanos.
Sí, hay un asunto muy interesante, Marina. Mira, en el caso concreto de la información que ahora tenemos ya, por lo menos un poco de información, nos dice que el maíz y frijol para el caso de México tendrán un periodo largo, más allá de 10 años, que en este caso son 15 años. Pero me parece muy interesante que mencionan que el jugo de naranja y el azúcar para Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos va a proteger el jugo de naranja y el azúcar? Y en el caso de Canadá, también están hablando con excepciones a lácteos, avícolas, huevo y azúcar. Nuevamente, a mí me gustaría, dado que tenemos la oportunidad y tú atinadamente invitaste al doctor Gómez Cruz, que él nos comentara por qué es que Estados Unidos está protegiendo el jugo de naranja. Esto llama la atención.
Sí, la protección no solo es en jugo de naranja, la pregunta que me hizo Marina es también respecto a la producción hortofrutícola. Es decir, se dice mucho de que nuestro país tiene una serie de perspectivas, se ha hablado bastante por los negociadores a nivel de eso, de cúpula, digamos, de las ventajas que tenemos. Sin embargo, a nivel de productores, recientemente, ayer en tierra, salió una declaración del grupo de Cades de que tienen muchos problemas en la producción de hortalizas. Los últimos 4 años no han sido años muy buenos para la producción de hortalizas, a excepción de las heladas del 89 en Florida, que nos permitieron a nosotros concursar en el mercado. También las heladas se afectaron a nosotros, entonces no se favorecieron todos los productores. Hay que ver varias cosas. Primero, nuestro país solo exporta 180.000 hectáreas de hortalizas, cuando tenemos 20 millones de hectáreas. Los estudios más optimistas de Estados Unidos, de la Universidad de Estados Unidos y nuestros, llegan a la conclusión de que lo máximo que podría incrementar el área hortícola sería en un 25%, hablando optimistamente. Eso implica que nuestra área se incrementaría en unos 30.000, 40.000 hectáreas máximo ya de hortalizas. Eso no resuelve ningún problema. Ahora, ¿qué pasa en la negociación? En la protección de hortalizas quedan desgravadas a la firma del tratado 6-7 hortalizas. Entre ellas, las más importantes son pepino y melón, por las especies que se llaman en México. ¿Y por qué Estados Unidos acepta desgravar sus hortalizas? Porque él tiene y no cubre su producción, sus necesidades internas. Requiere entonces complemento a la producción mexicana, pero la requiere solo en invierno, cuando ellos no pueden producirla por condiciones climatológicas. Entonces va a desgravar esas hortalizas nada más en invierno. Incluso está muy bien, la negociación está muy clara, dice va en un periodo nada más. El resto será una también desgravación gradual. Eso es al firmarse el tratado. A los 5 años, después de firmar el tratado, estamos hablando de 7 años si se llegase a firmar, se va a desgravar también en invierno hortaliza muy importante, que es el jitomate, que es nuestro principal producto de exportación. Más o menos el 30% de las exportaciones, el 30% giran en torno al jitomate. Pero igual, cuando Estados Unidos requiere esa producción, es cuando va a permitir que entre el principal producto de exportación de México, desgravado. Aquí hay varios problemas y cosas que nuestros negociadores han estado ignorando. Uno de ellos es de que en Estados Unidos se acaba de aceptar, hace 2 meses ya, por el gobierno estadounidense, el que se pueda consumir el tomate biotecnológico en Estados Unidos. Es decir, desde hace 4 años existe en el mercado, por decirlo, existe ya en producción de campo el tomate biotecnológico. Es un tomate que se produce en verano, se almacena, y cuando queramos que esté maduro, aplicamos un producto químico y a la semana está maduro. Entonces podemos toda la producción excedentaria que tiene Estados Unidos de jitomate en verano, la pueden guardar. Y en invierno, cubrir y ya necesitar sus productos de México. Sin embargo, los grupos ecologistas, los grupos verdes, habían estado, cuestionando la aparición de este producto, el que apareciera en el mercado, y habían logrado vetar eso. Sin embargo, hace mes y medio, repito, esto ya fue aprobado. Entonces ahí pone ya en jaque a nuestro principal producto de exportación, pero además, por si las dudas, los estadounidenses se protegen 7 años todavía, y además para invierno, o sea, dejando todavía protegida la otra parte. El caso de la naranja, la naranja apenas va a poder exportarse también desgravada, o sea, sin aranceles, en una época nada más, dentro de 7 años. En el caso de jugo de naranja, eso va a ser hasta dentro de 15 años en que se va a desgravar. ¿Qué pasa? Nuestros costos en naranja son similares a los costos norteamericanos, a los costos de Florida. Los costos son muy baratos en Brasil. O sea, la competencia no tanto es entre Florida y México, sino también entre Florida y México y el competidor a nivel mundial, que es Brasil, que es un pulpo. Empresas de Brasil están muy integradas a la transformación de la naranja. Tienen, digamos, nuestra zona más grande de México es similar a lo que tiene una sola empresa en Brasil, integrada con barcos tanque, con centrales de descarga a nivel mundial en Europa y en Estados Unidos, integrada en la producción para transformar jugo de naranja todo el año, de tal manera que no tenga tengan problemas de tensión, de paro de actividades, mientras que en México nomás se puede transformar durante 4 meses y influir durante 8 meses. Bien, regresando a los costos son similares entre México y Estados Unidos, pero los productores de Florida, ¿para qué aceptar ese riesgo de que entre ahorita el jugo de naranja? Los planes de ellos ahorita son de reventar su producción. Sus estudios son de que en 10 años van a ser la potencia mundial número uno Florida a nivel de jugos, porque ahorita su producción trigo va a estar afectando mucho las heladas. Cada 4 o 5 años viene un ciclo de heladas y les parte y vuelven con las producciones. Lo que hicieron fue relocalizar su producción que viene sin problema de heladas, o sea, hacia el sur y hacia el sur este de Florida. Pero ya están nuevas plantaciones, porque los cítricos requieren 4 o 5 años para usar a producir y la plantación puede durar 100 años. Están bajo métodos ya de tecnología de punta. Y ellos, para entre 10 años, van a tener todas esas áreas ya en producción. Y es cuando entonces ya le decían a México, ahora sí que venga tu jugo de naranja, o sea, ya con nuevos métodos. Entonces México realmente no tendría perspectivas. El temor de ellos fue de que nosotros pasamos, digamos, cada año estamos creciendo en exportación de jugo de naranja y estamos abarcando, digamos, ahorita el 8-10% del mercado norteamericano. Brasil tiene el 50% y Florida tiene el 40%. Entonces le quitamos a Florida 10% en 10 años. Entonces ellos temían de que en los próximos 10 años siguiéramos quitando ese mercado. Entonces ellos están preparándose para eso a nivel mundial. El otro problema es de que ahora viene, eso es materia prima, jugo de naranja es materia prima. México no tiene la tecnología para transformar esa materia prima en una serie de productos. Y ustedes van a ir a los supermercados, los grandes tiendas de servicio, van a encontrar ahora muchos productos ya ahorita que tienen materia prima jugo de naranja. Entonces nuestro mercado interno lo están aprovechando ahora las compañías de Florida. Es más, hay propaganda, todo el mundo jugo de naranja, pero de Florida.
De Florida. Bueno, con Canadá, lo que pasa es que casi siempre hablamos de Estados Unidos. Con Canadá, ¿qué papel juega o qué podríamos obtener de ventaja en el comercio con Canadá en estos aspectos?
En el caso incluso en los resúmenes que se tienen ahorita, no podríamos muy bien hacer las apreciaciones.
Sí, yo quisiera decir sobre esto. Creo que este es un asunto que nosotros tenemos que aprender a diferenciar. Normalmente se habla del TLC con Estados Unidos y Canadá y se piensa que Estados Unidos y Canadá es lo mismo. Hay diferencias importantes. Incluso ellos firmaron un tratado de libre comercio y han tenido serios problemas. Para esto hay entre Estados Unidos y Canadá. Para ello, obviamente, existe un tribunal especial que también se forma en el momento que se firma el tratado. Y este tribunal ha estado muy activo en el caso de Canadá y Estados Unidos por estas diferencias. Concretamente, tiene que ver con los subsidios, ¿verdad? Canadá pues protege algunos productos como tiene que ser, y Estados Unidos es muy proteccionista, como ya lo ha mencionado el doctor Gómez Cruz, en su agricultura, pero son subsidios indirectos que para poderse discutir pues se llega a un tribunal. Yo creo que en algunos puntos nosotros, dado que esto ya es un destino manifiesto, el asunto del TLC, tendríamos que pensar en algunas similitudes y probablemente en algunas alianzas, en negociaciones muy concretas dentro del TLC con Canadá y no con Estados Unidos, específicamente porque, como se mencionó, ahí por lo menos tenemos todas las de perder.
Bien. Bueno, ay, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado y la verdad es que hemos empezado a platicar de esto nada más. Yo quisiera pedirles en otra ocasión que nos hicieran favor de acompañarnos, porque en verdad que bueno, la información que ustedes tienen y los conocimientos son muy amplios como para tener otra segunda, que seguramente tampoco acabaremos con el tema, pero sí, doctor Gómez Cruz.
Con mucho gusto estamos.
Y Cuauhtémoc también en otra ocasión.
Gracias, María.
Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos la semana que entra.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesen a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez Hoyos con la colaboración de Alicia Ayala. Realización de Arturo Flores Félix.